Dios les bendiga esta mañana. Queremos agradecer a la presencia de cada uno de ustedes. Especialmente agradecemos a quienes nos visitan en esta mañana, y cada domingo tenemos visitantes entre nosotros. Queremos decirles que nos sentimos muy honrados con su visita. Nos da mucho gusto que prefieran este tiempo y este lugar para reunirse con nosotros. Nuestro propósito es honrar y glorificar el nombre de Dios a través de la alabanza y también a través de la enseñanza de su palabra. A las personas que están también probablemente en casa, y otros más en otros lugares, otras ciudades, otros países, a través del internet, el culto llega a muchos lugares. Cada vez más personas están accesando a la predicación a través del internet, que de manera simultánea nos permite llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros lugares, a las personas que ahora mismo están sintonizando este programa, que sea de bendición también la predicación. Voy a invitarles para que abran su Biblia. Como estamos leyendo en forma preliminar, capítulo 13, Evangelio según San Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan a lo largo de unos 2 meses, ya casi 3 meses, y hemos llegado al capítulo 13. Vamos a ir en los versículos del 1 al 17, ya no los vamos a leer en forma preliminar, lo leímos, y vamos solamente a meditar en la porción, manteniendo la Biblia abierta y buscando seguir el texto y tratar de desprender del texto la enseñanza que el Señor quiere darnos en esta mañana. Vamos a orar y así vamos a entregar el culto a la mano de Dios. Dios, te damos gracias esta mañana por la bendición que nos das de congregarnos. Tenemos un deseo de escuchar tu voz. Queremos saber qué tienes para decir al espíritu de cada uno de nosotros en esta mañana. Queremos tener comunión contigo a través de tu palabra, y para ello queremos que tu palabra sea poderosa. Nosotros seamos sensibles como una tierra fértil donde cae la semilla y es acogida y produce abundante fruto. Si hay alguna necesidad esta mañana entre nosotros, si hay alguna debilidad de espíritu, si alguna duda, si hay algún temor, si hay algún vacío en nuestra vida espiritual, tu palabra sea un refrigerio, sea la que viene y llena y satisface nuestra necesidad. Dios, toma el tiempo ahora, usa a tu siervo al exponer y permite que tu palabra sea poderosa. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El tema para esta mañana, si siguen ustedes el bosquejo en el boletín, como acostumbramos a hacerlo cada domingo, es preparándonos para limpiar pies. Y el título puede parecer que no es exactamente, no está diciendo exactamente lo que queremos decir, pero espero que podemos entender que lo que estamos señalando aquí con limpiar pies es el tema del servicio. Entonces, preparándonos para servir, esto es lo que estaremos viendo, es un tema relacionado con el servicio. Y vamos a ver en el tema del servicio el mejor ejemplo del servicio en la persona de Jesús. Así que espero que hablamos de preparándonos para limpiar pies, porque ya saben el hábito, la propensión a literar los bosquejos, y esa es una cosa con la que batallo bastante para hacerlo de otra manera. Entonces por eso quizá la manera de hacer el título de esta forma. La proposición del mensaje para esta mañana es: porque Jesús es el modelo perfecto de servicio, manda que sus seguidores sirvan a otros con humildad, como Él lo hizo. Porque Jesús es el modelo perfecto de servicio, manda a sus seguidores, a sus discípulos, a otros, a nosotros, a usted, a mí, nos manda que sirvamos a otros. Y también nos califica la manera de cómo debemos servir, con humildad, como el Señor lo hizo. Así que de esto estaremos hablando en esta mañana. El primer número, el primer punto en el bosquejo, allí siguiendo la nota o siguiendo la pantalla, es la proximidad de la hora de la prueba. La proximidad de la hora de la prueba. En la cronología juanina, en el tiempo de Juan, escribiendo el Evangelio según San Juan, nos ubica en la última semana del ministerio público de Jesús, la última semana antes de enfrentar la cruz en el monte Calvario. Precisamente si quisiéramos señalar día, estaríamos en el día jueves. Como todos sabemos, el Señor Jesucristo fue crucificado en el día viernes. Entonces nos ubicamos en la semana de la pasión, en el día jueves. El Señor Jesucristo está allí. La última semana ha sido muy intensa, las emociones han sido igualmente intensas, el Señor se ha conmovido varias veces. Apenas unos días anteriores el Señor se había conmocionado hasta el punto de haber llorado ante la muerte de Lázaro, su amigo. Después el Señor se conmovió ante la incredulidad de las personas que no pudieron aceptar que Él era la resurrección y la vida. Y esta semana, como digo, ha sido de emociones intensas. ¿Y por qué es intensa la emoción que el Señor está experimentando? Porque dice el texto del versículo 1, noten capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Lo que el Señor va a enfrentar en esta semana es en ese tiempo, en este momento en el que está narrándose el pasaje del capítulo 13, es la proximidad de la hora de la prueba. El Señor ve la hora de la prueba de su muerte, de su crucifixión, de su sepultura, del abandono de sus discípulos, de ser humillado, de ser lacerado su cuerpo, de ser golpeado, de ser injuriado, de ser esputado en su rostro. El Señor va a enfrentar esto y lo enfrenta como la hora de la prueba. Y la hora de la prueba está muy próxima. No es que ya llegó, es solamente que la hora está inminente y está inmediata, apenas al siguiente día. Pero en este momento el Señor está aproximándose a esa hora. En el inciso A, vamos a llenar ahí en el bosquejo, participaría con sus discípulos la última Pascua. Participaría con sus discípulos la última Pascua. Como sabemos bien, la fiesta de la Pascua era una fiesta solemne, era una fiesta la más importante de todas las fiestas que celebraban los judíos. Las personas venían de todos los lugares, de todas las aldeas, de las provincias, las naciones más alejadas. El plan de ellos era venir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua recordaba la liberación que Dios había dado al pueblo de Israel de Egipto. Era la última plaga de aquellas cosas que se habían suscitado en Egipto, en el Éxodo. Usted recuerda, lo último que sucedió es la muerte de los primogénitos de las familias egipcias, exceptuando las familias hebreas, en donde dice la palabra de Dios, cuando la familia hebrea se reunía, sacrificaban un cordero y la sangre del cordero la colocaban en los postes de las entradas de la casa, y de esta manera la carne del cordero se comía y se participaba en la cena, en la comida de la familia, pero la sangre quedaba tiñendo los postes de las casas, era la señal de que allí estaba congregada la familia judía, protegida del heridor que vendría para causar la muerte a la familia y la muerte de los primogénitos, pero pasaría de largo cuando viera la señal de la sangre en los postes de la casa. Vez tras vez el pueblo de Israel celebraba esta fiesta, y esta fiesta también la asociaba con otra fiesta que tenía que ver con los panes sin levadura. Era la fiesta de los panes sin levadura, la juntaban con la fiesta de la Pascua y el pueblo participaba también recordando la premura con la que salieron de Egipto en el Éxodo, y entonces el pueblo comía rápidamente panes sin levadura. No habían tenido el tiempo en Éxodo de preparar los panes completos con levadura y entonces recordaban el pan rápido, el pan pronto, que nos invita a salir lo más inmediatamente posible, y era entonces la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Todo esto recordaba el Señor Jesucristo como un buen judío que era. Y en los preparativos de esta fiesta da a sus discípulos algunas instrucciones. Y les dice, la primera cosa que vamos a hacer al celebrar la fiesta pascual, la cena pascual, es encontrar el lugar. Los lugares estaban generalmente abarrotados en la ciudad de Jerusalén. Venían tantos peregrinos, venían tantas personas de tantos lugares, que no había lugares disponibles para la celebración de esta fiesta. La mayoría de las personas usaban las salas principales de su casa y eventualmente preparaban el segundo piso, los que tenían, lo que se llamaban aposento alto, donde se podían disponer para ofrecer hospitalidad a otras personas, a otras familias. Jesús dijo, van a buscar en la ciudad, van a seguir a un hombre, donde este hombre entrare, van a decirle que van a preparar el aposento alto, donde yo me voy a reunir con los discípulos. Fueron así, así hicieron y así comenzaron los preparativos para la celebración de la Pascua. Sería la última Pascua. Inciso A, participaría con sus discípulos, como dije, de la última Pascua. Era una Pascua singular, era una Pascua especial. No es que ya es la cena pascual, sino es que son los preparativos para la cena, para la fiesta. Lo que va a pasar en esta cena es una prefiguración de lo que el Señor Jesucristo va a hacer al siguiente día en el Monte Calvario. Apenas es una prefiguración. Y yo creo que esta mañana nosotros tratemos de observar las señales, las actitudes, los modelos, la enseñanza que el Señor nos va a dar en cada cosa que Él hace. Podemos desprender nosotros una enseñanza práctica para nuestra vida personal. Y por eso quisiera que observaran con mucha atención el texto del pasaje. La mejor manera de interpretar la Biblia es la manera de observar lo que la letra dice. La manera de literal, tomando en cuenta la historia, el trasfondo histórico y cultural y social y religioso y político que había para poder entender de manera correcta el texto. Entonces, noten lo que dice. Estamos en el tiempo, dice, antes de la fiesta de la Pascua. Así que la Pascua estaba próxima a celebrarse y el Señor está ordenando que se hagan preparativos para participar con sus discípulos de la última Pascua. Y cuando la Biblia dice que la hora había llegado, sabiendo Jesús que su hora había llegado, tenemos que considerar a qué hora se refiere. Y en el inciso B vamos a llenar los espacios anotando pronto culminaría su propósito. La venida de Jesús al mundo no fue casual. La venida de Jesús al mundo no ocurre de una manera circunstancial. La venida de Jesús al mundo obedece, hermano, a un plan, a un programa estricto, a un programa que el Señor, que Dios había trazado de manera perfecta. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice que en el meridiano de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y la razón que el Señor nació en el día que nació, en la hora que nació, es porque en el cronómetro de Dios estaba prefijado ese tiempo. Y el Señor Jesucristo sabía que había una hora, así como una hora que nació, había una hora en que moriría. Y a eso refiere cuando la palabra de Dios menciona aquí que Jesús sabía que la hora había llegado. Hay varias cosas que van a suceder en la hora en que el Señor Jesucristo está pensando mientras sus discípulos están preparando la fiesta de la Pascua. Y el Señor está pensando especialmente en que en una hora determinada el propósito de Dios, el plan de Dios, que es perfecto, se cumpliría. Es decir, un discípulo de los doce, uno entre sus amigos, uno entre sus íntimos, vendría y con un beso le entregaría y lo pondría a la disposición de aquellos que habían venido con palos y con piedras para aprender al Señor como si fuera un reo peligroso. Sabía el Señor que pronto este evento se suscitaría. Y por esta razón, vamos nosotros a observar que en medio de esa ansiedad que puede provocar un momento de prueba, un momento de crisis, en medio de la crisis, El Señor nos va a dar una lección de servicio. Y la máxima obra de servicio que el Señor va a hacer, la máxima obra de servicio, es que va a ofrecer su vida. Nadie jamás puede mostrar más amor por otro que aquel que está dispuesto a dar su vida. Nadie ha amado tanto a sus amigos, nadie ha amado tanto a otras personas como a aquellas personas que están dispuestas a dar su vida. Nos da y nos inspira, desde luego, reconocimiento a una persona que puede prescindir de un órgano de su cuerpo para donarlo a otra persona a efecto de que tenga mejor y más calidad de vida y pueda prorrogar su vida de calidad sobre la tierra. Cuando una persona dispone de un pulmón, de un riñón, cuando una persona dispone aún de su propia sangre, cuando una persona dispone de lo que puede tener, lo más valioso que puede tener, para ofrecerlo y darlo al servicio de otro, ese es un signo inequívoco de un gran y profundo amor. Y el Señor Jesucristo está pronto para mostrarnos su amor con su propia vida, con su propia vida. La proximidad de la hora de la prueba implica participar con sus discípulos de la Pascua para prefigurar que Él va a ser el Cordero Pascual. No han hecho preparativos para buscar un Cordero. Había muchos Corderos en los ganados ahí en la venta, ahí afuera del templo, en los sitios designados para eso se vendía toda clase de animales y ahí estaban los oferentes del mercado que ofrecían las ovejas menos de un año que deberían ser sacrificados, los corderos que deberían ser sacrificados. Pero el Señor no dispuso todavía que compraran un cordero, no dispuso que buscaran un cordero, no les dio las condiciones que debería llevar ese cordero. El Señor está pensando que la hora en que se va a sacrificar el cordero es la hora en que Él se va a ofrecer, como dijo Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagaría la pena de nuestro pecado, inciso C, ahí puede llenar en su espacio blanco, pagaría en la cruz la pena por los pecados. Y esta es la hora de la prueba, la hora en que el Señor va a poder exclamar en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la hora se ha consumado, la tarea se ha consumado. Y estaría dando, hermano, el ejemplo más completo, más pleno, más claro de lo que es el servicio. Algunas veces nosotros pensamos que Dios va a mostrar su amor por nosotros cuando da respuesta a nuestras necesidades o debilidades. Y algunas veces el Señor da respuesta, como hemos hablado en predicaciones pasadas, en forma diferida. Y algunas veces el Señor da respuesta a nuestras necesidades en forma diferente. Pero ni cuando da respuesta en forma diferente, ni cuando da respuesta en forma diferida, significa que no nos ama. Sea la respuesta diferente o sea diferida, el Señor nos ama. ¿Sabe por qué? Porque la prueba de amor de Cristo no está condicionada ya a ninguna cosa. Es más, no es próxima. La prueba de amor de Cristo es pasada. Hace 2000 años. Cristo murió. Signo y señal de que Dios nos amó. Ya el amor del Señor está probado y demostrado. Número 2. La preeminencia de su elevada posición. La preeminencia de su elevada posición. Note lo que dice el verso. Todavía estamos en el versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 ahora juntos. Lean conmigo, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahora, nosotros podemos ver en estos tres versículos que Jesús tenía una posición elevada y que no obstante la posición elevada que tenía, se dispuso a ofrecer servicio humillándose, poniéndose a los pies de sus discípulos y limpiando sus pies del polvo que habían recogido en el camino. Y a mí me parece que en esta actitud de Jesús hay una enseñanza para nosotros respecto de cómo y por qué estamos llamados a servir a otros. Y también una lección de por qué generalmente no servimos a otros. Y encuentro que una de las razones por qué no servimos a otras personas es porque la mayoría de las veces nosotros nos dejamos influenciar por una serie de prejuicios. Hay juicios preconcebidos que tenemos nosotros en cuanto a que qué van a pensar los demás si nos ven humillándonos en tratar de servir a otras personas. Nos parece a nosotros que servir es un signo de humildad, pero también nos parece que servir más bien es un signo de debilidad. Y la mayoría de nosotros estamos diseñados en nuestra naturaleza caída, no es el diseño que Dios tiene para el ser humano, en su salvación y restauración, estamos diseñados en nuestra naturaleza divina a cuidar mucho nuestra posición. Es más, todos nosotros tenemos como aspiraciones humanas altas pretensiones. Ahora, no estoy diciendo que eso sea necesariamente malo. Digo que casi estimamos como legítimo que tenemos pretensiones altas. Y nosotros medimos realmente el éxito de una persona en función de cuántos servidores tiene. Nos impresiona probablemente a nosotros el logro de una persona cuando tiene muchos servidores. ¿No es cierto? Cuando nosotros decimos, mira, hay un chofer, o dos, o tres, tal vez, a la puerta, y en casa, pues hay una persona que atiende tal área de servicio, y otra tal otra, y otra tal otra, y realmente hay casi un séquito de gente que le sigue, que le cuida, de gente que apenas está atendiendo a ver cómo adivina el pensamiento y el deseo, y ya están respondiendo, él chisquea sus dedos, y de inmediato gente responde, y ahí están. A lo que se ofrezca. Y pensamos nosotros, esa es una persona influyente, esa es una persona importante, esa es una persona de un alto nivel, es alguien de un grado elevado. Y es cierto, así calificamos nosotros como seres humanos el éxito de las personas. Por el contrario, cuando una persona no tiene esa disponibilidad de servidores, pensamos nosotros de esa persona es un pobre, es a alguien que apenas no tiene en qué caerse muerto, es alguien que no vale nada, es alguien que no tiene aspiraciones, que no tiene iniciativa, que no tiene inventiva, etcétera, etcétera. Y calificamos así, somos severos en el juicio, una persona importante y una persona insignificante en función de cuántos servidores tiene, de cómo es servido. Pero ¿sabe, hermano, qué es lo que determina nuestra manera de enjuiciar? ¿Por qué enjuiciamos de esa manera? La mayoría de las veces enjuiciamos de esa manera porque muy en el fondo, la mayoría de nosotros tenemos un sentido de seguridad muy deteriorado. Hay una falta de seguridad. Y entonces tratamos de cuidar la imagen delante de los demás. Y hacemos la mayoría de las cosas que hacemos por cuidar la imagen. Así que imagínate que te vean sentado a ti, que eres don fulano de tal, sentado allí. Ayer fui, no sé, me gusta ir, no voy a hacer promoción ahí para que ustedes no piensen que ustedes también tienen que ir, pero me gusta ir al mercado campesino. Fíjese, mercado campesino. El otro día le dije a mi esposa que la invitaba a comer.
Y entonces le dije, pero antes de ir a comer, me acompañas y vamos, pasamos por el mercado y después vamos a comer. Y estando ahí en el mercado, vi a una señora, y sé que no es hora muy apropiada para decir lo que les voy a decir, pero estaba una ancianita ahí con un comal grande, ¿verdad? Y una vasija con su masa de nixtamal, no más seca, masa de nixtamal. Estaba ahí bien amasada su masa, haciendo sus gorditas, sus tortillas. Y tenía al lado una cazuela de nopalitos con chile rojo. Y también tenía una olla de frijoles al otro lado. Y le dije, ¿me puede dar un taco? Nomás yo nomás quería, porque íbamos a ir a comer, nomás me quería comer un taco. Pues estaba tan rico eso que le dije, me da otro. Y luego mi esposa dijo, oye, que me dé otro también a mí. Y luego terminamos sentándonos ahí y comimos los dos. La hora de la cuenta es lo mejor. 18 pesos. 3 tacotes cada uno. Bien surtidos. A 3 pesos cada uno. Qué delicioso. Qué bien comimos. Pero algunas veces, hermano, imagínate. No, queremos ir a un sitio donde podamos entrar y el ambiente sea tan inspirador y sea tan relumbrante, ¿verdad? Que podamos decir nosotros, fui a tal restaurante, pagué toda la quincena. Pero quedé bien. Me di el lujo. Y a veces estas son las cosas que dominan y determinan nuestras actitudes, nuestras acciones. Mire, uno que tenía una posición elevada. ¿Y cuál era la posición elevada que él tenía? Dice la Biblia, sabía Jesús que su hora había llegado. Pero había también otra cosa que el Señor sabía, versículo 3. Sabía Jesús, ¿qué cosa sabía? Que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Qué otra cosa sabía el Señor Jesús? Dice la Escritura, sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Inciso A, ahí, en el punto 2. Procedía del Padre y era uno con el Padre. Él sabía de dónde venía y sabía quién era y sabía a dónde iba. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿nosotros solamente vamos a servir el día que sepamos quién somos? Y el día que sepamos a dónde vamos. El día que esté seguro usted quién es y esté seguro a dónde va, ese día usted va a estar dispuesto a servir. Porque no le va a importar lo que piensen los demás. Porque usted está seguro quién es y a dónde va. Ahora, ¿quiénes somos nosotros a la luz de la palabra de Dios? Los creyentes. El Señor está rodeado de los discípulos. A Él les había dicho tantas veces el Señor. A ellos el Señor les había dicho tantas veces. ¿Qué eran ellos? Son mis ovejas. Ustedes me conocen. Yo les conozco. El Señor les había dicho una vez, a mi Padre le ha placido daros a vosotros el reino. El reino. Son poseedores del reino. Son reyes. Son reyes. Ustedes son reyes. No importa qué el mundo piense de ustedes, no importa cómo se sientan ustedes, no importa cómo los califique el mundo alrededor, pero ustedes tienen una posesión tan importante. Son los hijos de Dios. A los que le rechazaron, a ellos vino y ellos le rechazaron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes no son nacidos de carne y de sangre, ustedes son nacidos del cielo, son nacidos de mi Padre, son hijos. Son especial tesoro, son algo tan importante. ¿Saben una cosa? Ustedes van a ir un día a sentarse conmigo donde yo voy. Y yo voy a preparar lugar para vosotros, para que ustedes estén conmigo. Ellos habían oído esto. Pero
A pesar de que habían oído y sabían esto, ellos, sus discípulos, tenían otras pretensiones. Apenas unas horas antes, entre ellos habían discutido un asunto. Quizá un poco a la distancia del Señor y aprovechando que estaba a la distancia, comenzaron a discutir entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién sería el mayor? Y comenzaron a discutir entre ellos también, no solamente quién sería el mayor, sino quién estaría al lado del Señor. Y dos de ellos hablaron con su madre y le dijeron: madre, aprovechando que tú eres pariente de Jesús, ¿le podrías decir a Jesús que cuando se siente en el trono del César, mi hermano esté a la izquierda y yo esté a la derecha? Y la madre de estos discípulos vino a Jesús para decir: concédeles a mis hijos. Es una petición legítima, creo que tienen derecho, creo que nuestro grado de parentesco, creo que la decisión que han tomado, creo que el apellido que nos honra nos haría acreedores a que mis hijos, este es deseo de ellos y es deseo también de una madre piadosa que quiere que estén a la derecha y a la izquierda. Y el Señor dijo: los gobernantes de la tierra se rigen por ciertos principios que tienen que ver con enseñorearse de los demás. En el reino, en mi reino, en la estructura de mi reino y conforme a los principios de ese reino, el que quiera ser el primero, hágase como el postrero. El que quiera ser el mayor, hágase como el que menos. El que quiera ser el líder, hágase siervo de los demás. El Señor sabía de dónde venía. Procedía del Padre y era uno con el Padre. Inciso B, pasaba de este mundo y volvía al Padre. El Señor sabía que el tiempo de servicio a los demás en la condición humana y en la condición terrena es un tiempo corto, es un tiempo que corre rápido, es un tiempo de oportunidad. Hermano, no habrá tiempo de servicio en el cielo, no lo hubo antes que nosotros naciéramos. Nuestro tiempo de servicio es cuando nuestras capacidades y habilidades nos dan la oportunidad de poder ofrecer lo que tenemos, que Dios nos ha dado, y ponerlo a la disposición de otras personas. El tiempo de servicio es muy corto. ¿Sabía usted eso? El tiempo de servicio es corto en la manera de que podemos servir con eficiencia y eficacia hasta en tanto nuestras habilidades están desarrolladas. A veces tardamos en nuestro proceso de preparación años para estar en condiciones de poder servir a otros. Y luego servimos por un tiempo que es productivo y llega el tiempo cuando llegamos a la edad en la que todavía tenemos vida y probablemente tenemos mucha experiencia, pero pocas posibilidades de poder servir, porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: mira, va a llegar un día en que tú no te vas a poder ceñir, vas a necesitar que otros te ciñan. Por razón de tu edad. Sé que niños pueden servir y pueden comenzar a servir desde niños, pero sé que están desarrollando sus potenciales para poder servir de una manera más eficiente cuando tengan esas capacidades terminadas. Tu joven que te estás preparando ahora, estás estudiando, tienes que pensar en que estás estudiando y estás desarrollando habilidades para servir y para servir a otros. Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu carrera, lo que vas a hacer, tu intención y tu deseo y tu propósito debe ser servir a otros. No servirse de otros, pero servir a otros. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo en que puedes servir pasa, y pasa pronto. Y el Señor sabía que Él estaba pasando su tiempo de servicio. Y hermano, estoy hablando de su tiempo de servicio en su humanidad, no en su divinidad. Porque en su humanidad, el Señor Jesucristo comienza su ministerio terrenal público a los 30 años y termina su ministerio apenas en 3 años. apenas en 3 años. Él sabía que estaba pasando de este mundo e iba a volver al Padre. Y sabe otra cosa, inciso C. ¿Por qué hablamos de que Jesús tenía una preeminencia elevada en su posición? Porque poseía toda la potestad. ¿Qué es lo que le da posición a una persona? ¿Por qué a una persona le reconocemos posición? ¿Sabe por qué? Por el grado de autoridad que esa persona tiene. Por el grado de autoridad. Una persona tiene una posición tan elevada como sea titular de una autoridad elevada. En un sistema de gobierno como el nuestro, que es, entre otros aspectos, presidencialista, el presidente de la República es el depositario de la autoridad de la nación. Él es el primer mandatario y es el primer jefe y más alto jefe de la Fuerza Armada de la nación. Se supone que no deberían estar los otros poderes del Estado subordinados. No voy a hablar de cosas jurídicas ni políticas. Nada más estoy diciendo que una persona tiene una gran autoridad por la posición elevada que tiene. Pues mire, hermanos, estamos hablando de Jesús y estamos reconociendo que Jesús tenía la posición más elevada que se le puede atribuir a una persona en su condición humana. Él dijo, yo vengo del Padre porque soy uno con el Padre y ha llegado la hora en que ahora mismo, dice él, voy a volver a la posición que tenía con mi Padre, posición elevada. Y luego después dice, yo tengo toda la autoridad. Y dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde usted que la gran comisión está precedida de este gran sentido de la autoridad y de la potestad que el Señor Jesucristo tiene. ¿Y por qué estoy destacando todo esto, hermano? Porque la preeminencia de su elevada posición no fue obstáculo para que el Señor nos sirviera con humildad y con amor, a pesar de quién era. Número 3, la pedagogía del discipulado práctico de Jesús. Jesús es el modelo del maestro por excelencia. Es un maestro. La mayoría de las personas pudieron rechazarlo como Mesías, pero nadie lo rechazó como maestro. Nicodemo llegó de noche y le dijo, Rabí, esto quiere decir, maestro, nosotros sabemos. Y cuando está hablando de nosotros, está diciendo, el Tribunal Supremo de Justicia de los judíos, que es el Sanedrín, reconocemos que tú eres un maestro. Los principales de los sacerdotes vinieron para escucharle y volvieron, aunque querían aprenderle, después de escucharle, y dijeron de él, este habla como quien tiene autoridad, no como los demás maestros. Este habla con autoridad, no como los escribas. Lo reconocieron como maestro. Pero sabe que este maestro nos da varios principios básicos de pedagogía, porque él tenía tras de sí a 12 discípulos para enseñarlos. No tenemos tiempo para abundar en tantos principios de pedagogía, pero déjeme nomás darle 2. En el inciso A, o 3 tal vez, en el inciso A, anote presentarse como el modelo perfecto. Presentarse como el modelo perfecto. El maestro, el buen maestro, el mejor maestro, tiene que ser modelo de los demás. Tiene que ser ejemplo. Tiene que ser paradigma de otros. Y hermanos, los discípulos llegaron para preparar todo lo relativo a la Pascua. Y entre los preparativos, ordenaron la mesa. Si es que había mesa. Si había mesa, Probablemente la mesa era de muy baja altura. Muy baja. De tal manera que en la cultura oriental, las personas que venían a la mesa se recostaban sobre su codo, extendían sus pies, y el otro que seguía se sentaban en forma circular, generalmente, o a la forma de la mesa, de tal manera que quedaba la mesa muy, muy a la mano, muy enfrente de ellos. Ellos aseguraron que sí había mesa, que sí había probablemente tapete donde se recostarían, que sí había comida. No estamos hablando todavía de la Pascua, no es el tiempo de la Pascua, es una cena, están solamente los preparativos. Sí había comida, sí estaban todas las condiciones dadas. Ah, por cierto, allí había un recipiente con agua y también estaba allí una especie de lavamanos y también había colocada ahí una toalla. Fue llegando cada uno de ellos al sitio. El sitio se trataba de prepararlo. Y cada uno de ellos hizo lo que correspondía hacer, en el sentido de que probablemente cada uno de ellos dijo: mira, faltó tal cosa, faltó tal otra. Porque a veces eso es un buen sentido de participación, de colaboración, señalar lo que falta. Y no digo que eso es malo, pero digo que a veces no es lo mejor. Una cosa es señalar que falta y otra cosa es suplir lo que falta. Pero ellos por lo menos se aseguraron de que todo estuviera en el orden correcto. Y finalmente llegaron, tomaron cada uno su posición y comenzaron la cena. Porque note usted lo que el texto dice. Nos da la impresión de que la cena estaba comenzando. Vamos a la letra del texto. Versículo 2. ¿Dónde nos encontramos ahí? Primera parte. ¿Y cuándo cenaba? Ya comenzó la cena. Versículo 4. ¿Cómo comienza ahí? Se levantó de la cena. Entonces comenzó la cena. Y el Señor se levantó de la cena. Nadie más hizo ninguna cosa relativa a lo que el Señor va a hacer. Y Él toma la iniciativa. Comenzando la cena, se levantó de la cena. Faltaba un detalle. Había algo que hacer. Note lo que dice la palabra de Dios que el Señor hizo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los enjugó con la toalla con que estaba ceñido. Esto es lo que el Señor hizo. Vamos a tratar de desprender de los signos, de lo que hace, algunas verdades espirituales. No quiero espiritualizar el texto, nada más quiero que reflexionemos sobre las actitudes del Señor que pueden darnos alguna enseñanza de carácter práctico. Porque después de todo, es pedagogía pura la que el Señor está haciendo. ¿Y qué es lo que hace? Primera cosa que observamos que hace es que se levanta de la cena. Y esto nos da la idea de una decisión deliberada, voluntaria, espontánea, de una iniciativa. El Señor se levanta. ¿Y qué cosa hizo inmediatamente después? ¿Qué hizo? Y se quitó su manto. Ah, el manto, realmente, hermano, era la ropa. La ropa principal. El manto era el vestido principal. Es lo que cubría realmente el cuerpo. Quitarse el manto implicaba quedarse en ropa interior prácticamente, lo que implicaría para la cultura hebrea ser como desnudado. Se quitó su manto. El manto daba posición, el manto daba dignidad, el manto daba honor, el manto daba en alguna manera cierta reputación. El manto implicaba en alguna manera que la persona que portaba el manto, según el manto que portaba, representaba quién era. A Dios se le describe alguna vez con vestido. Isaías dice que en la muerte del rey Usías entró en el templo. ¿Recuerda Isaías capítulo 6? Y cuando entró en el templo, ¿qué vio? Vio a uno sentado en un trono alto. ¿Y qué más vio?
y vio que este que estaba sentado en el trono tenía una vestidura cuyo borde de la vestidura, dice, cubría todo el templo. Y ahora estamos pensando, hermano, vamos a tratar de recrear con nuestra imaginación la visión de Isaías. Estaba viendo la gloria de Dios y el vestido de la gloria de Dios era de tal majestuosidad, no hay manera de poder describir la calidad de la tela, los colores, la perfección del vestido. Era simplemente un vestido glorioso, era algo que describía la naturaleza, el carácter, la santidad de Dios. Isaías se quedó perplejo entre la visión que él observó y se humilló. Él no pudo permanecer de pie, dice la palabra de Dios, que cayó para decir, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Ante la presencia gloriosa, ante la magnificencia de la hermosura de Jehová. Ahora, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, se despojó. Y sabe que en la acción que el Señor Jesucristo está tomando, se levantó de la cena, ¿y qué hizo? Se despojó. ¿De qué? De su manto. Se despojó de la vestidura del maestro, de la dignidad, del privilegio y de la posición elevada. ¿Y qué hizo? Y tomó la toalla y se la ciñó. Y se colocó en ponerse la toalla, hermano, en la condición de una persona como si no tuviera vestido, como de una persona como si no tuviera ninguna dignidad. Está vestido con la toalla de un siervo, está vestido con la toalla de un esclavo, está vestido con la toalla de uno que no tiene nada de qué presumir, nada de qué sentirse privilegiado en ninguna forma. Ahora está arrodillado, ahora está tendido a los pies polvorientos de los discípulos, ahora está en la humillación máxima, descalzando sus pies para lavarlos y limpiarlos. ¿Y sabe qué es la enseñanza pedagógica que el Señor nos da a nosotros? ¿Quieres ser mi discípulo? Nos dice el Señor. Despójate de tu manto de alto honor. No importa quién eres. ¿Tienes grado? ¿Tienes posgrado? ¿Eres experto? ¿Eres especialista en algo? Úsalo. Nomás despójate del manto y ciñete la toalla del servicio. Se presenta como modelo perfecto, tomando la iniciativa, haciendo lo que los discípulos no estaban dispuestos a hacer. Y él, otra vez, como vemos en el inciso B, se privó de toda posición de privilegio. Se privó de toda posición de privilegio. Lo que a nosotros nos impide muchas veces servir a otros es justamente eso, hermano. Es que creemos que tenemos el privilegio de ser alguien. Y nos parece que servir es ser nadie. Y nuestra lucha está entre ser alguien y ser nadie al juicio de la sociedad. Porque para la sociedad servir es signo de debilidad. Es signo de debilidad. Señor es signo de posición y de autoridad elevada. Servir es signo de alguien fracasado, frustrado, sin aspiraciones, sin altas pretensiones. Pero solamente quien sabe quién es, de dónde viene y a dónde va, es que puede despojarse sin importar la opinión, ni la consideración, ni el juicio de los demás. Se puede despojar de su manto de honor para servir, y servir con calidad, y servir con calidez, y servir con amor. Porque el Señor nos ha dado ejemplo, y en el ejemplo nos ha dado mandato. Se privó de toda posición de privilegio. Pero ¿sabe por qué se puede privar del manto? Note lo que el texto dice. Dice, se levantó de la cena, estoy en el verso 4, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Note más adelante. Versículo 12. Lea conmigo el verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora note usted otra vez las acciones. Se levantó de la mesa. Se despojó de su manto. Se ciñó la toalla. Tomó el lebrillo. Se puso a los pies de los discípulos. Descalzó sus pies. Los lavó. Los secó con la toalla. Y después que realizó toda la labor de servicio, cuando hubo acabado totalmente el servicio, con una actitud humilde, pero también con una expresión de amor, cuando hubo acabado el servicio, ¿qué hizo? Volvió y tomó su manto y regresó a la mesa. Ahora, sabiendo el Señor de dónde venía y sabiendo que volvía a su Padre, nos representa, hermano, la acción, se despojó del manto y volvió a tomar el manto. Y ahora mismo cuando pensamos en el Señor, ahora mismo está en las alturas, está a la diestra del Padre, está en el trono, ha vuelto a tomar su manto, no perdió dignidad, al contrario, hermano, lo que más ha inspirado, lo que ha movido más el corazón de las personas, lo que más ha sensibilizado el corazón duro de la gente, es el ejemplo de humildad que el Señor nos dio. Pero el ejemplo de humildad que nos dio es también un desafío para nosotros cuando dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde para quitarme el manto, ceñirme la toalla. Al fin y al cabo, terminado el servicio, no perdí el manto. Tomo el manto y me lo pongo de nuevo y vuelvo a la mesa. Un día, hermano, nosotros debemos considerar esto. Nuestro manto está allí. Ahora mismo, mientras estamos aquí en la tierra, nos corresponde ceñirnos la toalla. Ceñirnos la toalla. Descendamos del trono, de nuestra posición elevada, y ciñámonos la toalla. Porque al fin y al cabo un día, vestiremos el manto. El apóstol Juan dice que él vio la multitud de los santos que tenían palmas en las manos y estaban vestidos, ¿cómo? Con vestiduras blancas. Algunos de los discípulos, por cierto, tuvieron una visión de dos personajes que estaban flanqueando a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Usted recuerda quiénes eran? Moisés y Elías estaban al lado cada uno del Señor Jesús. Y los discípulos, entre otros estaba Juan ahí, y Pedro y Jacobo. Y ellos vieron, dice la palabra de Dios, cómo la imagen, la figura, el cuerpo de Jesús y sus dos discípulos, Moisés y Elías, se transfiguró. Y sus rostros, dice la palabra de Dios, se volvieron resplandecientes. Y su ropa estaba de tal manera brillante, con una blancura que jamás ha sido vista. Deslumbraba los ojos de los discípulos la brillantez de la ropa que poseía el Señor y sus discípulos. Y sabe una cosa, hermano, sí habrá tiempo para tener puesto el vestido de honor. Cuando el hijo pródigo regresó en harapos, el padre le recibió y mandó, lo primero que mandó es ponerle anillo al dedo, calzarle y pónganle el mejor vestido. Pónganle vestido nuevo porque viene en harapos. No porque estaba sirviendo, venía en harapos. Pero sin importar la razón por qué venía, la instrucción era vestido nuevo. Ya habrá tiempo, hermano. Ya habrá tiempo para ponernos el manto.
Ahora es tiempo de la toalla. ¿Sí me explico? Es tiempo de la toalla. Es tiempo de tomar la toalla para lavar los pies. Y en ese sentido estamos diciendo, es el tiempo de servir. Mientras estamos aquí, es el tiempo de servir. No importa la posición que guardamos, desciende del trono y cíñete la toalla. Se presentó como modelo perfecto, se privó de toda posición de privilegio y procedió a lavar los pies polvorientos. Procedió a lavar los pies polvorientos al lado tuyo. No en el sentido literal, lo tome. Yo no sé. Pero al lado nuestro siempre hay personas que necesitan servicio. Y no hay mejor servicio que aquel que se da cuando la persona que sirve se pone a los pies de otro. Por eso, en la parte final de esta escena, lo que encontramos, punto número 4, ya es final en el mensaje, la pregunta perspicaz y la promesa puntual. Hay una pregunta perspicaz en el proceso de esta lectura. No es la pregunta de Pedro, es la pregunta de Jesús. Es la que Jesús hace. Versículo 12. Leamos otra vez. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Sabéis lo que os he hecho? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros aquí y ahora. ¿Sabéis lo que os he hecho? Quizá nosotros podríamos responder rápidamente, como en forma mecánica, como buenos alumnos. Sí, ya sé, te despojaste del manto, te ceñiste la toalla, te arrodillaste a los pies de los discípulos, le quitaste el calzado, lavaste los pies, quitaste el polvo. No. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis? ¿Y por qué es perspicaz la pregunta? Porque nos coloca a nosotros en la posición de no verlo de manera superficial, lo que el Señor ha hecho, de analizar la pregunta de una manera profunda. Es una pregunta que nos alude a nosotros. Es una pregunta que va directa a la persona que la escucha. Y a la persona que la escucha se le pregunta, ¿sabes? ¿Puedes discernir la enseñanza? ¿Puedes desprender la enseñanza de lo que he hecho? Para poder entender más claramente la pregunta, tendríamos que formularnos por lo menos dos preguntas. Inciso A. ¿Pisas sobre los pasos del maestro o son solo palabras? Nuestro servicio puede traducirse en hechos o quedarse en palabras. Para que el servicio, hermano, sea lo que el Señor está buscando en profundizar en la mente y en el corazón de los discípulos, cuando les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Él dice, porque vosotros me llaman maestro y señor, y hacen bien en llamarme maestro y señor, porque soy maestro y señor. Pero no es suficiente con llamar. No es suficiente con venir y cantar, no es suficiente con leer la Escritura, no es suficiente con orar, no es suficiente con compadecerse de las necesidades de los demás, porque si encuentras a una persona con necesidad y te conmueves y le dices a esa persona, oh, cuánto siento, cómo estás pasando esa necesidad, pero no haces nada y no le das nada y no se traduce tu expresión de consuelo en una acción de suplir su falta, quedará todo en palabras. La verdadera religión es esta, dijo el Señor. Cubrir las necesidades de los que tienen menos que tú. Y es probable que tú puedes cubrir necesidades de personas que aún tienen más que tú.
y necesitan de lo que tú tienes. Y todavía les puede servir. Si había un momento, hermano, en el que el Señor Jesucristo tenía necesidad, era en este momento. El momento más crítico que Jesús estaba librando era esta hora. ¿Por qué? Porque la hora se estaba aproximando. ¿Cómo se encontraba su alma? Él dijo, mi alma está turbada. Estaba conmocionado. Era el mejor momento para que alguien se acercara y le dijera, maestro, cuenta conmigo. Ah, pero si le dijeron, dirá usted. Si le dijeron. Pedro le dijo, Señor, no estaría dispuesto solamente a ser solamente un servicio ordinario, sino si fuera necesario, moriría. Le dijo a los discípulos el Señor cuando le reclamaron una posición de honor, ¿pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Pero a la hora de la prueba, a la hora de la prueba no estaban allí. Al pie de la cruz, hermano, estaba uno de los 12, acompañado de mujeres. ¿Pisas sobre los pasos del Maestro? ¿O nomás dices Señor y Maestro? Una cosa es hacer y otra cosa es decir. Y cuando hablamos de servicio, hermano, servicio no es un sentimiento. Servicio algunas veces puede ser una expresión que con palabras o con actitudes, puede ser que alguien puede poner sobre nosotros la mano en nuestro hombro y eso puede representar desde luego un servicio. Eso puede representar alguien que nos ministra en alguna necesidad. Una palabra puede ser desde luego de aliento en la vida de alguna persona. La presencia física allí puede ser de aliento en la vida de esa persona, pero en todos los casos demanda acción, demanda iniciativa, demanda intención, demanda precio que pagar y algunas veces demanda sacrificio que ofrecer. B. ¿Por qué es perspicaz la pregunta y por qué quiere llegar a la profundidad? Para que nos hagamos una reflexión en forma de pregunta. ¿Prefieres a otros antes que a tu propia persona? Tienes que preguntarte. Mira, el servicio se traduce en ¿qué es tu decisión? ¿Prefieres a otros antes que a ti? Si todavía nosotros nos preferimos a nosotros, seríamos egoístas. Y eso nos impediría ser siervos. Pero si nosotros estamos dispuestos a servir a otros. Me desanimaba mucho esta semana, fui a hacer un trámite a una dependencia y me dijeron, mire, no está su expediente aquí. Tiene que ir allá a buscarlo en tal sitio. Y probablemente allí esté. Si no está allí, está tal vez en otro sitio. Y yo le decía, y si encuentro ese expediente, ¿lo puedo traer? No. Faltan 15 minutos para la hora de salida. Yo ya voy a salir. Véngase mañana. De tal hora a tal hora. Porque yo ya voy a recoger aquí mis cosas y ya voy a salir. Cuando yo fui a la otra parte, donde fui a buscar ese documento, me dijeron, ¿y por qué lo mandaron a usted? La persona con la que usted fue debió haber preguntado. Ya tiene sistema. Nada más era de haber entrado al sistema y ver si dónde localizar su expediente. Y era tan fácil que le hubiera dicho dónde estaba. Y hubiera evitado. Pero ¿sabe qué es ese problema? No hay disposición de servir. ¿Sabe qué estaba pensando la persona? Me tengo que ir. Ya va a ser mi hora de salir. Ahí no hay consideración si usted invirtió tiempo, si perdió tiempo,
si va a invertir otro tiempo al siguiente día. Es una cosa tan simple, es algo tan sencillo, pero no hay la disposición de servir. Y en la mayoría de los casos nos encontramos así. Este es nuestro mundo, en donde cada uno piensa en sí mismo y no pensamos en los demás. Y el Señor dice, ¿quieres ser mi discípulo? Entonces, ciñete la toalla. Ciñete la toalla. ¿Sabe una cosa? Con eso terminamos. Inciso C. Promesa de ser feliz en saber y practicar. Y esta es que después de la pregunta perspicaz, hay una promesa puntual. Y es puntual la promesa, porque no es una promesa futura, es una promesa inmediata. El Señor Jesucristo lo planteó de esta manera. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Verso 17. Lea conmigo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y entonces dice el Señor, mira, servir finalmente te hace feliz. Servir te hace feliz. ¿Quieres ser feliz? No, no es que vas a ser feliz cuando tú puedas mandar. El Señor dice, tú vas a ser feliz cuando puedas servir. Cuando puedas servir, entonces vas a ser feliz. ¿Qué enfoque? ¿Qué perspectiva? ¿Qué manera tan diferente tiene el Señor de ver lo que es el servicio? Y cómo el Señor quiere influirnos en esta mañana para que nosotros podamos ver como Él ve, como Él sabe, y hacer como Él hizo. Porque Él es el modelo perfecto del servicio. Vamos a estar en pie y vamos a orar para terminar. Servicio demanda antes que nada humildad. Humildad. Ninguna persona puede servir si primero no es humilde. Ningún servicio que se haga con arrogancia es servicio. El servicio solamente puede ser tal si es humilde. Y añádale a la humildad amor. Servicio por amor. Por amor. Y añádale a este amor que sea amor incondicional. No con espera de recibir. Un amor desinteresado. Un amor total. Un amor sacrificial. Un amor como el que Cristo nos mostró cuando nos amó. Porque de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros. No merecíamos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores murió por nosotros. Si queremos inspirarnos en algo, en alguien, para servir, inspirémonos en Jesús. Padre, te damos gracias esta tarde. Hemos tratado de recrear en tu palabra la imagen de aquella escena del lavamiento de los pies. Por más que podamos detener, no podríamos percibir la profundidad, la longitud, la anchura, la altura del amor con que amaste a tus discípulos. Signo del amor con que nos amas a nosotros. Tu palabra, buscando palabras para describir el amor, nomás dice, los amó. Hasta el fin. Los amó hasta el fin. Te damos gracias esta tarde porque nos amaste hasta el fin. No hay manera de describir esa medida, pero no hay duda de que nos amaste. Nos amas aún. No tenemos mérito ninguno. Y mostraste tu amor sirviéndonos. Nomás queremos, Dios, aprender de tu ejemplo. Y decidir en esta tarde, antes de salir de este lugar, en decidir amar a otros. En disponernos esta tarde a ceñirnos la toalla por otros. El mundo está lleno de malos ejemplos y de malos modelos.
Pero en tu palabra encontramos al modelo perfecto. Que pongamos los ojos en ti. Que aprendamos de ti. Que tomemos del poder tuyo. Y que sirvamos por amor. Te damos gracias una vez más. Oramos en Cristo Jesús.